Carlitos a la cabeza, se viene la gloriosa Unión Latinoamericana Académica. Hacete socio y conoce a sus referentes, Carlos Ulanovsky y Santiago Lucía.
¡Viste!
Porque la Unión
espectacular, espectacular. Me quiero hacer socio, digamos, quiero ser socio número 3, digamos. Primero sí. Ula, después Santi.
Y después allá, exactamente, exactamente. Y ya después se va a venir Franchella en algún momento. Cuando venga Franchella y se lo digamos, te vamos a avisar para que estés presente en ese momento histórico. Estoy apostando mucho, claro, estoy apostando sí, mucho a Franchella, estoy metiendo mucha presión. Bueno, ahora sí, ¿sabes
qué? Ahora pasamos al otro capítulo.
Ah, sí, a lo serio, porque ¿sabes qué? Estuvimos hablando con Fernando Sabore, hoy temprano, el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Súper interesante las cosas que decía, porque dice que estos aumentos se vienen dando desde enero, y que en enero se reunieron con Feletti para ver qué situación podían hacer, y ahí salió el programa de Super Cercanía.
Súper cerca,
que no terminó de funcionar. Cuando uno le pregunta por qué, dice, bueno, ¿sabes por qué? Porque los supermercadistas no cumplen con lo que pactaron que tienen que traer de productos para Súper Cerca. Y así se van oyendo distintas voces que suman, ¿no?, a este problema que está teniendo la Argentina.
A ver, para precisarlo, o si querés contextualizarlo a nivel temporal, digamos, diciembre, enero y febrero, fueron meses muy malos vinculados con el tema de precios, pero no estaba el impacto lleno del conflicto Rusia-Ucrania y fundamentalmente con el tema del trigo. Por eso hubo un adelanto, si querés, vinculado con intervenir sobre el mercado del trigo a constituir un fideicomiso del trigo. Ya, eso ya estaba. Esto, digamos, es como que hay dos fondos vinculados con el trigo. El del fideicomiso, 800.000 toneladas destinadas a garantizar unos precios de la harina para que panaderos y productores de pasta seca no sigan aumentando los precios. Eso ya estaba. Ahora bien, con el conflicto de Rusia-Ucrania y el precio del trigo llegando a niveles récord históricos, casi $500 tonelada, después retrocedió, ahí apareció otro fondo de estabilización, ahí ya manejado por el Estado, con esos dos puntos adicionales de las retenciones del aceite y harina de soja, unos 425 millones de dólares, que nosotros lo desarrollamos la semana pasada. Y ese dinero va a ser utilizado por el Estado precisamente para intervenir sobre el precio de la harina y garantizar un precio de la harina para los panaderos y la producción de pasta seca, y que no sigan aumentando los precios. Esto es un punto importante, que no sigan aumentando. Después está la otra que vos mencionabas, el tema de, si querés, una canasta para los comercios de cercanía que tiene que anunciarse, falta todavía implementarse. Es más fácil hacer logísticamente los precios cuidados en los grandes centros comerciales, los super y los hipermercados, que en los comercios cercanía. Digamos, pues ahí necesitas una cadena de distribución y logística muchísimo más amplia. Obviamente que es muchísimo más difícil controlarlo, muchísimo más difícil controlarlo. Hasta te diría que es casi imposible controlarlo si es solo con los inspectores que tiene la Secretaría de Comercio Interior. Ahí me parece que si se quiere avanzar en una estrategia de control, tiene que intervenir los municipios. Los municipios ya
totalmente,
no solo con...
Totalmente, estoy de acuerdo. O sea, para mí, una de las medidas que se debería hacer, y me voy a poner ya a pensar, digo, justo lo hablábamos con los chicos, es... que el presidente se reúna también con intendentes, o de alguna manera que se arme esta reunión importante de intendentes, en la cual los intendentes se comprometan. ¿Por qué? Porque quizás no le suma votos, pero en este contexto sí le va a sumar votos.
Vos le sumo un dato de la realidad, ¿no? Mario Seco, intendente en el Senada, agarró un corralón grande de una manzana que queda muy cerca del centro de la ciudad de Ensenada y lo está transformando en un mercado municipal, donde los productores van a ir a vender. Va a ser un mercado grande, un mercado municipal como los de antes, Alfredo. Y bueno, es una solución que encontró el intendente de Ensenada para luchar contra, no solo contra la inflación en este caso, sino contra los intermediarios y al mismo tiempo darle lugar a los productores de la zona.
Es clave el tema que vos estabas mencionando. Uno es el tema de los intermediarios y otro es sobre precios de referencia. Cuando vos tenés tasas de inflación tan elevada e incertidumbre sobre lo que puede pasar, digamos, tanto a nivel local e internacional, hay mucha remarcación preventiva. Uh-huh. Y uno puede decir, tiene su racionalidad empresaria. Entonces ahí es donde tiene que intervenir el Estado para cortar precisamente, para disminuir los niveles de incertidumbre y precisamente empezar a definir precios de referencia. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Por un lado, con precios cuidados más o precios de cercanía y después también con los mercados concentradores. Entonces, o mercados centrales o grandes ferias. Entonces de esa forma empezás a, por un lado, intervenir sobre esa cadena de distribución de los pequeños y medianos productores y pequeñas y medianas empresas. Y por otro lado, marcar precios de referencia. Vamos a hacer un ejemplo por ahí tonto, pero simplemente ilustrativo. Bueno, si vos tenés un frasco de dulce, digamos, y vos no sabés cuánto vale. Entonces vos vas a los supermercados, entonces decís, bueno, ahora vale 200, vale 300. Y bueno, y comprás porque no tenés. Si vos tenés un mercado central, un mercado concentrador, una feria, donde vos agarrás y no, pero ese dulce está a 100 o 120 pesos, entonces el consumidor ya empieza a tener una referencia. Entonces dice, ah, no, el precio no es 200 o 300, puede ser 120 o 150. Y entonces, si querés una suerte esa de competencia, empieza a ordenar un poco lo que es esa dispersión de precios.
Mirá lo que decía Sabor, explicaba del pan, el pan del osito, viste que es el pan más vendido, sí. Subió 370, de repente, a 370. Cuando uno de segunda marca que nos dijo que le empecemos a decir marca PYME, que está bien, porque dice, no es una segunda marca, es marca PYME. Entonces dice, bueno, uno de marca PYME sale 190. La diferencia del pan lactal, bueno, de está. 370 a 190.
Ahí está. Es el ejemplo, digamos. Un mejor ejemplo, diste.
Bueno, y una pregunta. Ahí, ¿no es necesaria una, por ejemplo, está la app de precios cuidados? Ahora no está quizá funcionando tanto, pero sería interesante que cada uno la pueda tener. Sería interesante que vaya acompañado con campañas desde el gobierno, comunicacionales, que nos ayuden a tomar dimensión. Y que los argentinos y argentinas, digamos que no a tal precio, porque no es el precio de referencia, instalar más los precios de referencia.
Claro.
Me parece que eso sería como una medida que se tiene que hacer, Alfredo.
Es una herramienta más, es un instrumento más. Yo vuelvo a repetirlo y ya lo dije en otro programa. No hay una medida mágica, no hay magia, digamos. Entonces vos tenés diferentes campos, diferentes frentes para atacar el tema de la inflación. Uno es este, pero ¿y este a dónde apunta lo que nosotros estamos hablando? A tratar de disminuir los grados de incertidumbre, fijar precio de referencia, y esto es también una de las cosas que mencionábamos la vez pasada, es tratar de empezar a desacelerar lo que es la inercia inflacionaria. Sí. Porque si vos agarrás y entonces pones precio de referencia, bueno, mirá, no es 300, es 150. Entonces vos empezás a intervenir ahí, entonces el que está con 300, y bueno, no va a poder seguir aumentándolo inercialmente. Va entonces a frenarse. Entonces, ahora bien, ¿esto va a solucionar? No. Pero vos lo que me parece el mensaje, y me parece que tiene que ser el mensaje de los funcionarios, nosotros simplemente somos intermediarios de las noticias y de lo que está pasando, es empezar a explicar cada uno de los frentes que se va atacando vinculado con la inflación. Que no esté disperso, que no esté fragmentado, digamos, el avance sobre esta batalla contra la inflación. Esto me parece fundamental porque vos tenés factores externos, factores locales estructurales, tenés factores locales coyunturales, tenés factores que hacen a los comportamientos de los empresarios. Porque vos fíjate, ayer se reunió el ministro de Desarrollo Productivo, culfas con las grandes empresas de alimentos. A ver, ¿por qué lo hizo? Porque las grandes empresas de alimentos la semana pasada empezaron a hacer aumentos preventivos. Viste que nosotros antes mencionábamos el tema de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque el gobierno anunció que iba a haber una guerra contra la inflación y que incluso iba a aplicar la ley de abastecimiento. Entonces agarró y dijo, ah, bueno, nosotros nos protegemos.
Bueno, hay un dato.
Bien o mal, digamos, sí.
Hay un dato que nos contaba Agustín, que si podés repetirlo porque el público se renueva y es un dato súper interesante de lo que pasó ayer, Alfredo, para que analicemos.
Claro, Alfredo, yo contaba más temprano que vos lo sabés, la Secretaría de Comercio tiene un observatorio que todos los días va midiendo los precios, sí. Y el observatorio es como una especie de semáforo, le explicamos a la gente, ¿no? Verde, amarillo y rojo, cuando está amarillo empiezan a investigar, cuando es rojo, bueno, llama la atención y se pone a investigar por qué el aumento de precios en ese sentido. Habían detectado la semana pasada dos días consecutivos de aumentos muy fuertes y cuando les preguntaron a los supermercadistas, no las razones del aumento, sino por qué no le habían avisado a la Secretaría de Comercio que las listas habían llegado con aumento, porque es una práctica habitual, ¿no? El supermercadista llama y dice, che, me llegó esto con aumento, no somos nosotros, es el proveedor. Bien, lo que dijeron los supermercadistas es, bueno, las grandes empresas nos dijeron que si les avisábamos a ustedes, la semana que viene no íbamos a tener el producto. Una extorsión lisa y ya.
Obvio. Y digamos, si me parece importante mencionarlo para que se sepa, estamos hablando de las grandes empresas multinacionales y locales, digamos. Es Unilever, Procter & Gamble, Molinos Río La Plata, que es la familia Pérez Compán, Aceitera General de esa que es de la familia Urquía, Mastelone, Coca-Cola, digamos, son esas marcas, Arcor, digamos, estas son las marcas, digamos, hay que identificarlo para saber, digamos, para que también el consumidor sepa, digamos, con aumentos que fueron del 30 al 60%, y entonces ahí, frente a esa situación, ayer se reúne y dice, no, retrotraigan los precios, les dio 24 horas, hoy se vuelven a reunir, y obviamente que ahí poniendo excusas a las grandes empresas, diciendo, bueno, hubo algunos errores, bueno, hicimos en forma preventiva. Y hay también, aunque no lo crean, fuerte disputa entre los grandes proveedores, en este caso de alimentos y de productos de limpieza y de tocador, y las grandes cadenas de comercialización de los hipermercados, precisamente por lo que vos antes estabas mencionando. Digamos, hay extorsiones cruzadas vinculadas con lo que pasa a los precios. Por eso es tan importante ahí la intervención del Estado, actuando como árbitro y a la vez también ordenando lo que es el mercado.
Sabés que, Alfredo, un abrazo, racinguista, por supuesto.
Obvio.
Claro. Y no, digo, se me ocurrió un buen título, a propósito de todo lo que estás contando, un buen título para la revista Barcelona, que sería, ¿quién tiene la culpa de los aumentos?
¡Es muy bueno! Es muy bueno, Carlos. Claro, porque aparte...
Muy bueno. Muchas gracias.
De esto depende también culfas, ¿no? Digo, porque culfas realmente tiene un desafío junto a Feletti importante, en el cual se deberían juntar todos. Y otro dato también, hablamos un poco de segundas marcas, repasamos todo el tema, ¿no? Pero otra lista que nos quedó, que podemos hacerlo la próxima, es el tema de los mayoristas, porque lo que decía el almacenero es, yo voy con el precio de referencia, pero yo ya con ese precio de referencia le compro al almacenero, a la mayorista. Entonces lo tengo que aumentar sí o sí.
Por eso, hay que ordenar, digamos, esto es fundamental, digamos. Es difícil, con tasas de inflación que navegan en el 50% anual, tratar de ordenarlo. Pero, en última instancia, algo hay que empezar a hacer. Y el gobierno está empezando a hacer lo que a mí me parece, dentro de eso que está empezando a hacer el gobierno a través de el Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Economía, Secretaría de Comercio Interior, es la coordinación de la gestión más la coordinación y cooperación en el mensaje, porque de esa forma es donde se puede intervenir en las expectativas y interviniendo en las expectativas, por lo menos empezás a ganar una pequeña batallita. Digamos, no existe una única batalla. Vos tenés varias batallas vinculadas con el tema de la inflación. Claramente que tenés también una batalla vinculada con lo que pasa al contexto internacional. digamos, con la suba de los precios de los alimentos, de las materias primas, de energía. Claramente que eso hay que también, es otra batalla. Es una batalla política, y que es una batalla política y económica, financiera muy, muy fuerte, porque te enfrentás con los grandes conglomerados del complejo agroexportador, que son grandes multinacionales y también grandes grupos locales. Uh-huh. Entonces, vos tenés todo ese amplio espectro, que es para mí uno de los grandes desafíos, si no es el gran desafío 2022 para el gobierno.
Muchísimas gracias, Alfredo Zayat, por estas reflexiones y este análisis en la mañana de Radio Nacional, nuestra radio pública. Gracias, Alfredo.
Bárbaro, un beso y abrazo a todas y a todos.
Beso. Alfredo Zayat pasó por ahí va.